Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
1:10, es viernes, como todos los viernes, vamos con la sintonía de patrimonio. Porque eso significa que está en nuestros estudios Juan Carlos Moreno. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Pues tenemos que seguir con asuntos que dejamos pendientes el pasado viernes, hablando de militares.
Sí, bueno, antes quiero hacer una pequeña reseña que quiero agradecer a las ondas de COPE, desde como presidente de la Asociación Sancho Ramírez, el espacio este que nos dejas todos los... Bueno, que nos dejáis, Paola y tú, que nos dejéis todos los viernes a la Asociación Sancho Ramírez, porque nos permite ser pues eso, un elemento difusor de nuestras acciones y nuestras actividades, ¿no?
Es nuestra cultura.
Eso, y nuestra cultura. Bueno, seguíamos la semana pasada, lo dejamos con Juan de Velasco, que está el sarcófago de Juan de Velasco, que está enterrado, bueno, enterrado. Ahora en realidad no está enterrado, está solamente el sarcófago y la tapa. Porque, como dije, se han llevado los restos, bueno, ya se los llevaron en los años 80, pero ahora han retomado la idea y ahora los están sometiendo a un profundo estudio para que sepamos cómo era. Incluso se está planteando, si se consigue el dinero adecuado, se está planteando hacer una reproducción, por lo menos, del busto, para que sepamos qué cara tenía, ¿no? Este señor tan... que dicen, algunos dicen, que yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo no tengo claro que este Juan de Velasco fue el que prendió a Juan de Lanuza al Justicia de Aragón en el año 1591, que luego fue decapitado. ¿Te acuerdas que esto lo hemos estudiado en historia todos, sobre todo en historia aragonesa? En Zaragoza, en la Plaza de Aragón, hay el monumento con una estatua idealizada de Juan de Lanuza, pues. Este fue un Juan de Velasco el que prendió a él para luego, pues, posteriormente decapitarlo, ¿no? Bueno, que no lo decapitó él, evidentemente. Y se decían que sí era este mismo, pero es que yo tengo mis dudas, porque es que Juanes de Velasco, a finales del siglo XVI, había muchos. Y no me coinciden los nombres y los títulos que tenían el de Zaragoza con el de Jaca.
¿Crees que no es el mismo?
Me cabe la posibilidad de que no sea el mismo. Y esto lo he discutido con gente de, pues, gente del mundo universitario, o sea, del mundo académico.
¿Y están de acuerdo?
Están entrando a la duda que planteo yo, porque es que no hay ninguna certeza. Me hablaba uno el otro día de un Juan de Velasco que intervino en la toma de Malta, ¿no? Ya, pues muy bien, pero es que resulta que yo encontré otro en Chile. El de Chile me pilla más lejano, ¿no? Pero es que había varios Juanes de Velasco. Te cuentas que había muchos primos, homónimos, incluso claro. Padres, hijos. Y entonces hay que haber la duda. Bueno, oye, eso es lo bueno, porque así hay que investigar más y así avanza más el conocimiento de nuestra historia, de nuestra historia. Bueno, estábamos con este tema y ahora voy a hablar de un jaques cuyo apellido, pues, te puede sonar: Juan Pablo Bonet. ¿Sabes el apellido Bonet? Estaba en una familia que estaba a finales, bueno, a principios del siglo XVI, estaban enlazados con los La Sala, ¿no? La fachada de la casa de Cheto, esto lo hemos dicho muchas veces, están Juan La Sala y Juana Bonet. Pero había uno, un jacetano, en 1620, ya un siglo después, que fíjate, voy a leerte la reseña, Pablo. Dice: el ilustre militar jacetano Juan Pablo Bonet, que sirvió como gentil hombre de su majestad en distintas comisiones en Francia, Saboya, Italia y Berbería, editaba en Madrid su libro Reducción de las Letras y Arte de Enseñar a Hablar a los Mudos.
Toma.
Vaya. ¿Has visto
enseñar
qué cosa?
Enseñar a hablar a los mudos.
Ese libro no lo he localizado yo, pero a lo mejor los de la ONCE a lo mejor me dirían alguna cosa que
no
les interesa
el
tema,
¿no? No está en el archivo municipal, ¿no?
Ese libro. No. Esto es una referencia que ya, si alguien demuestra interés, ya buscaré a ver dónde sale esta referencia, a ver dónde me viene. Que es que aquí en la chuleta, porque esto me trae una chuleta, no me ha apuntado cuál es la fuente, ¿no? Pero bueno, eso es una aportación. Hombre, Jaca, ya hablamos el otro día de una boda que había habido de jaquese, o sea, de jaquesas con militares, ¿no? Y ahí hubo grandes bodas, ¿no? Evidentemente, una incluso de un teniente de rey que está, la hija de un teniente de rey que está enterrado también en el castillo, ¿no? En la ciudad de La Vega. El caso es que hay una cosa que debemos, y lo comentábamos la semana pasada, que les debemos a los militares el que hicieran, decían, informes militares, pues, del estado de la ciudad. Por ejemplo, hay uno, en 1639, Alonso del Castillo, que era duque de Ciudad Real, Este señor hizo un informe muy bonito por orden del rey en el que hablaba pues de los pasos defensivos de la zona. Entonces nos habla, o sea, mirando el detalle de esto, no sabemos cómo estaba la zona de Canfrar, Chuanso, porque estos eran muy 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 estrictos y muy detallistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, nos hace una descripción estupenda y luego incluso hacía también hablando, como decíamos, del paisaje y del paisanaje. Dice que los paisanos, claro, evidentemente no tenían instrucción militar, no tenían instrucción, y luego además no tenían dinero los de Jaca pues para cometer las reformas, claro, que las tenía que hacer el dinero del rey, pero el dinero del rey, tú imagínate, el siglo XVII, España estaba bancarrota un año sí y el otro también. Entonces, solamente hablaban de las cosas, de las mejoras que tenían que venir, ¿no? Y luego hubo otro en particular también bastante bastante importante, esto varios años después, Fernando Chirino de la Cueva, que planteó también esto, una serie de mejoras de todo tipo, ¿no? He señalado estos dos del siglo XVII como militares importantes que venían de fuera y que gracias a ellos conocemos nuestra historia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y ahora, como aún nos quedan 5 minutos, vamos a empezar ya con el siglo XVIII. El siglo XVIII, esto nos trajo aquí a Jaca, cambió el sistema de los militares y entonces durante el siglo XVIII, fíjate, el gobernador militar de la ciudadela también era gobernador civil. O sea, tú imagínate el equivalente del alcalde. Era jefe de lo civil y de lo militar. Pero el que le pagaba el sueldo eran los civiles. O sea, los del ayuntamiento, los de consistorio, que eso arruinó las arcas municipales.
Cantidad de poder, ¿no?
Tenían incluso poder económico, ¿no? Vaya comiendo, porque además muchas veces ni venían por aquí. O sea, venían una temporada pequeña, pero sí que cobraban del ayuntamiento. Eso fue catastrófico para las cuentas de Jacano. Pero hubo alguno, que vamos a decir, que fue un poco mojado. Luego hay que valorar también que durante el siglo XVIII la mayoría de todos los ingenieros españoles, ya no solo los que venían por aquí por Jaca, la mayoría de los ingenieros españoles eran militares. Y estos hicieron unas grandes mejoras a nivel de puentes, caminos, canales. Y en el caso nuestro en particular, hay uno, que es el Marqués de Villahermosa. A ver, recordarás tú y Paula también que en 1718 esto ordenó hacer un censo, bueno, Felipe V ordenó hacer un censo, ¿no? Y este, la correa de transmisión fue el Marqués de Villahermosa en Jaca. Entonces tenemos un censo que sabemos casa por casa quiénes vivían, qué habían y qué hacían, ¿no? Eso es un documento impresionante para estudiar nuestra historia, ¿no? Y saber cómo ha evolucionado. Había un Juan Moreno, ¿eh? Mi familia ya estaba, ¿no?
Ya estaba por aquí,
¿no? Entonces, claro, eso hay, se lo tengo, pero este señor, aparte de otra cosa, este creó una capellanía de Santa Orosia en Sevilla, porque este era sevillano, era de origen, y tuvo una hija que le puso de nombre Orosia, ¿no? Uh-huh. Entonces, este señor mandó reparar los puentes y caminos, fíjate qué bien, los puentes que teníamos, el puente de la Lana, el puente de Zaragoza, el puente de las Grajas, el puente de San Miguel, este señor se tomó interés en tener, entonces eso se lo tenemos que agradecer, hombre, también le pagábamos, ¿no?, evidentemente, ¿no? Y esto es una cosa que hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo, ¿no?, lo de el Marqués de Villahermosa. Luego, al año siguiente, 1719, ya cambió, este se fue, pues se volvió a Sevilla, a su ciudad natal, y entró otro conde, el conde de Charny, que este mandó tapiar, fíjate, mandó tapiar las puertas de la ciudad, y las mandó tapiar a cal y canto. La expresión de esto lo cierra a cal y canto, ¿verdad? Uh-huh. Pues es que cerrar a cal y canto era con el canto rodado, con piedra de canto rodado, resulta que cogían y tapaban pom, 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 hasta arriba, y entonces dejaban solamente una puerta para acceso de la ciudad. ¿Por qué? Porque si había cualquier ataque enemigo, no es lo mismo tener que batir solamente una puerta a tener que defender 6 o 7, porque ya estaba la puerta de Santa Orosia. Y además la puerta de Santa Orosia estaba justo enfrente de la ciudadela, de tal manera que era,
o sea,
la
que
única que dejaban abierta.
Todas.
Todas tapiadas.
Por todo el tráfico habría por ella, ¿no?
Nada, todo tenía que pasar por la puerta de Santa Orosia, que es la que le habían creado específicamente para eso. Se llamaba, uh-huh, Puerta de Santa Orosia o Puerta del Castillo. Entonces, esto Bueno, ya se me ha hecho tipo encima, ya estamos con lo mismo de siempre. Entonces, esto ya lo aclararemos la semana que viene, que ya será el último programa del mes, uh-huh. y ya aclararemos lo del tema de las puertas de la ciudad y la defensa,
curioso,
en la defensa de Jaca, uh-huh. en la guerra de sucesión, que también hubo unos follones impresionantes, porque, fíjate, hasta se dejó de celebrar el primer viernes de mayo. Ya tuvo que ser gorda, ¿eh?
Pues ya tuvo que ser gorda.
Ya tuvo que ser gorda, pero eso ya lo recordaremos.
Lo hablamos el próximo viernes.
Vale, un saludo.
Un saludo.